Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, espero que estén pasando un lunes fabuloso. Hoy lunes 25 de mayo de 2026, Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, esta tarde, bajo la conducción de Gerardo Huerta, a quien saludo. También saludo de mi lado, apenas a unos metros, con la risa en los labios, como siempre, Bre Flores, que por cierto ya atiende llamadas a las líneas telefónicas que ya atiende, que ya responde, el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Anótelos, memorícelos, úselos, enriquezca este programa. Críticas, sugerencias, comentarios, juicios de valor que usted emita acerca de aquello que traemos a su consideración. Línea de WhatsApp o de Telegram 33 11 55 19 62 con la petición de que me ponga su nombre para compartir con la audiencia quién está detrás de ese escrito, de esa idea, de esa crítica. El día de hoy, más adelante en el programa, tendremos en entrevista a la legisladora local del Partido Acción Nacional, la diputada Claudia Murguía Torres. Ella presentó hace un par de días una iniciativa de reforma al Código Electoral y de Participación Ciudadana de nuestro estado. Ella busca que se elimine lo que califica mayorías artificiales. Nos estará explicando a qué se refiere con las mayorías artificiales en el Congreso del Estado para la representación de los partidos políticos. También está planteando en su iniciativa que se establezca como causal de nulidad la intervención del crimen organizado en las elecciones y también el que se avance hacia el uso total de urnas electrónicas. Este es el tema que estaremos hoy dialogando con la legisladora del Partido Acción Nacional en el Congreso local, Claudia Murguía Torres. El día de hoy, el diario NTR y otros medios de comunicación, como es el caso del portal Partidero, hacen énfasis en una situación por demás preocupante que tiene que ver con el reclutamiento criminal, con los desaparecidos, con las desapariciones de jóvenes y en concreto con lo que tiene que ver con la Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara. Autoridades estatales y lo mismo que integrantes de esta universidad, de la UDG, reconocen que existen casos de reclutamiento de estudiantes por parte del crimen organizado, principalmente mediante engaños, ofertas de trabajo con jugosas cantidades de dinero y amenazas. Esto ha derivado en las desapariciones, también en el abandono escolar de jóvenes que son localizados con huellas de violencia y jóvenes que al regresar de ese retiro forzado prefieren no hablar, poco expresar, tanto ellos, los jóvenes como sus familiares, lo ocurrido e incluso desertan, dejan sus estudios. La titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas de Jalisco, Edna Montoya, confirma que existen denuncias, casos y reportes relacionados con universitarios que han sido enganchados por grupos delictivos en las inmediaciones de los centros educativos. La funcionaria dijo que hay varios jóvenes que han sido reclutados en la universidad, atendidos y denunciados, muchos de ellos rescatados de inmediato, creo que esta es la buena noticia, rescatados de inmediato y han, por lo tanto, regresado a sus hogares. Una operación permanente, algo que no conocíamos con esa claridad, el que la propia titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya, nos diga que en torno a los planteles de la Universidad de Guadalajara se está trabajando en forma permanente y que se ha logrado, digamos, que ese éxito, el que se atiendan las denuncias, en que casi de inmediato se les rescate y se retorne a sus hogares. Sin embargo, genera también muchas dudas, preocupación al respecto el Coordinador General de la Seguridad Universitaria en la UDG, Montalberti Serrano, admite el problema. Dice que sí, que ha afectado a estudiantes, a maestros y a integrantes de lo que se le conoce como la familia de la comunidad universitaria, recordando que la universidad la hacen todos los que allí acuden, no solo los estudiantes o los profesores, también el personal administrativo, el personal docente, todos los que tienen a qué acudir para desempeñar alguna actividad, hasta los elementos de ingreso a los planteles, que se ha puesto una exigencia desde hace un par de años de que cada vez se tengan más controles en el acceso de quienes llegan a la universidad, y si no hay motivo que justifique su presencia, no se les permita el paso. Pues dice Montalberti Serrano, el coordinador general de seguridad universitaria de la Casa de Estudios, que actualmente la universidad mantiene bajo registro 24 integrantes de esta universidad, de esta Casa de Estudios, que fueron desaparecidos, 8 localizados sin vida, entre ellos maestros, pero los datos refieren de 2014 a la fecha, es decir, estamos hablando de los últimos 12 años. En los últimos 12 años, repito, 24 integrantes de la UDG desaparecidos, 8 localizados sin vida. El también maestro universitario dice que algunos jóvenes desaparecen después de mantener contacto con personas vinculadas al crimen organizado, posteriormente regresan con secuelas físicas o psicológicas, o de los dos tipos de secuelas, y en otros casos de plano, de lo que yo hablaba hace un momento, deciden no regresar a los planteles donde están cursando sus estudios. Dijo textual Montalberti Serrano, hay datos de que algunos jóvenes han sido regresados, pero no tenemos certeza plena de si participaron o no en actividades criminales, aunque no lo descartamos. Y yo aquí quiero hacer un punto, una pausa e insistir. Si se diese la situación de que participaron en actividades criminales, esto no excluye la responsabilidad, primero, de vigilancia, de tener accesos seguros a la casa de estudios y, a su vez, de que sean buscados y regresados a sus hogares. Montalberti dice que incluso el caso de un estudiante que fue privado de la libertad por un grupo armado afuera de un plantel educativo, días después apareció golpeado y con quemaduras. Tras ello, decidió no solo retirarse de la universidad donde estaba estudiando, sino toda su familia cambió de residencia, dejaron la ciudad. La UDG reconoce que existen reportes de intentos de enganche mediante mensajes, audios, videos y conversaciones en redes sociales. Esto lo explicó el coordinador. Entre los estudiantes que permanecen desaparecidos, existen indicios de que algunos pudieron haber sido reclutados. Por ello, vuelve a hacer el llamado a los padres de familia, a los medios de comunicación y a la comunidad universitaria para que se cuide, para que unos cuidemos a otros, para denunciar, para buscar, ayudar y proteger a los estudiantes, porque este es el principal objetivo de los delincuentes, echar mano de ellos, reclutarlos, sumarlos a sus fuerzas, a su ejército de quienes se dedican a actividades criminales. También Montalberti cuestiona si esto pasa en estudiantes desde la secundaria o de nivel bachillerato o ya estudios de educación superior, ¿qué se está haciendo desde el hogar? ¿Qué se está haciendo para apoyar también por el Estado a los jóvenes y a sus familias? En lo que a la UDG se refiere, ante el panorama, explicó que la universidad ha reforzado cursos preventivos para alumnos y padres de familia, además de que impulsa programas de senderos seguros, vigilancia en entornos escolares y coordinación con las corporaciones policíacas. Las autoridades universitarias señalaron que zonas cercanas a algunos planteles, particularmente al Centro Universitario Tecnológico y áreas aledañas a Revolución y Marcelino García Barragán, representan puntos de riesgo debido a problemas de inseguridad, venta de drogas y robos. También advirtieron que el uso desmedido de redes sociales y teléfonos celulares se ha convertido en una de las principales herramientas utilizadas por grupos criminales para contactar y enganchar jóvenes. Tanto autoridades estatales como universitarias coincidieron en que el fenómeno del reclutamiento criminal no solo afecta a Jalisco, y llamaron a fortalecer las estrategias de prevención, denuncia y protección para evitar que más estudiantes sean captados por estas organizaciones delictivas. Ya se prepara una reunión nacional donde van a participar universidades de todo el país para conocer cómo enfrentar esta problemática del reclutamiento forzado de estudiantes y poder trabajar de manera coordinada estas las acciones preventivas. En casa, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es su punto de vista? Ya conoce las líneas telefónicas a su disposición, la línea de WhatsApp o Telegram 3311-551962. Vamos a una pausa, regreso de inmediato. Estamos en Política en Directo, no le cambie. Continuamos en Política en Directo. En la información en la arena política el día de hoy, quizá lo más mencionado, lo más comentado después de aquel sabadazo el fin de semana, el reciente, el que acabamos de vivir el día 23 de mayo, con la solicitud de la Fiscalía General de la República para que comparezcan la gobernadora de Chihuahua y también que vayan a declarar los implicados, los 10, empezando por el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, en Sinaloa, por la presunta vinculación con el cártel de Sinaloa, precisamente. Lo que hoy está siendo más discutido y comentado es el anuncio de la renuncia de Andrés Manuel López Beltrán en la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena. Hace unos momentos fue la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, la que confirmó que ya recibió esta solicitud y a nombre del partido le agradece, dijo textualito, cito, trabajo, esfuerzo y dedicación para fortalecer la base militante de nuestro movimiento. Así lo expresó a manera de agradecimiento la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, y dijo que le desea éxito en esta próxima etapa que va a emprender en su vida Andrés Manuel López Beltrán, que según su carta está anunciando la separación del cargo de secretario de organización debido a que buscará una candidatura para convertirse en diputado federal. Y me remito a lo que dijo también Ariadna Montiel. Ella dijo que han sido muchos años de lucha y convicciones, así como de trabajo por la transformación del país, y que por lo tanto ella, la líder nacional de Morena, celebra esta nueva etapa que emprende el que era el secretario de organización y que aspira a convertirse a diputado por Tabasco. Es este el anuncio de que va por la diputación de Tabasco, lo que ya genera reacciones, críticas. La carta que dirige precisamente a la líder de Morena, dice el hijo de Andrés Manuel López Obrador, que lo que está buscando es ir por el cargo de diputado federal por la vía de elección popular en el Distrito Electoral Federal del Estado de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa, mientras que a la población tabasqueña le dirigió este mensaje. Para mí siempre ha sido un orgullo ser tabasqueño, haber nacido en una cuna de nuestro movimiento, y hoy me llena de felicidad regresar a nuestros orígenes para, junto con ustedes, seguir construyendo desde abajo la transformación del país. También hizo un balance de las actividades que encabezó como secretario de organización. Este cargo lo asumió en octubre de 2024 y dijo que a lo largo de años, 7 meses de trabajo, logró incrementar el padrón de afiliados en 10 millones de nuevos militantes, así como credencializar a cerca de 7 millones de nuevos afiliados en el país. Por ello, dice, se trabajó en la instalación de 300 módulos de credencialización en cada uno de los distritos electorales federales en el territorio nacional. También subrayó que se establecieron subcomités seccionales de Morena en casi 70 mil secciones electorales. Dijo Andrés López que esto corresponde al 97% de las secciones electorales que existen en nuestro país. Habló de los consejos municipales en casi 2,000 municipios, que también dijo equivale al 97% de las demarcaciones donde se tiene régimen de partidos, y anticipó que va a quedar concluida la instalación de estos consejos para el próximo 31 de mayo, es decir, solicita su renuncia, que le acepten retirarse para buscar una diputación a pocos días de que cierre la fase de instalación de consejos municipales. Finalmente, en su, digamos que recuento de logros, dijo que realizó más de 270 asambleas de evaluación y organización en todo el país. Y habló de la militancia, habló de que va a dejar el Comité Ejecutivo Nacional, pero nunca va a dejar su compromiso con los ideales. Hay que señalar que los hijos del expresidente le han causado dolores de cabeza, han sido hijos incómodos para el exmandatario. Pero mire, si de Morena se trata, la disputa está fuerte, los tiempos están muy encendidos, se acerca el proceso electoral del 2027 y en Michoacán, de plano hasta con la cubeta se están dando. Y me remito a lo que publica hoy el diario La Jornada, que escribe que hay una disputa interna que marca desde ahora esta la selección del candidato de Morena a la gubernatura, porque está por resolverse entre dos estructuras, la oficial, que se maneja desde la Casa de Gobierno, y otra, la creada por el senador Raúl Morón Orozco. Él abiertamente dice que no tiene comunicación, que no tiene relación con el actual mandatario de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y dice el senador morenista Raúl Morón, refiriéndose al gobernador, la relación es distante, no quiere que sea yo, refiriéndose al candidato al que esté en la boleta para buscar la gubernatura, la posibilidad de sustituirlo en el cargo, si es que el voto le favorece en Michoacán a Morena. Será en junio cuando la dirigencia nacional de Morena emita la convocatoria de registro de aspirantes a coordinador de defensa de la transformación, es decir, a quien será el candidato a la gubernatura que se disputará el próximo año. La del próximo año será una elección agitada, prevé el propio actual gobernador Ramírez Bedoya, quien hizo declaraciones al diario La Jornada y afirmó que la decisión de quién sea el candidato no pasa por el escritorio del gobernador. Como dice que hay quienes sí creen en el dedazo, dice que él no tira línea, y aunque las reglas del Consejo Nacional de marzo prohíben la intervención de funcionarios, en la conversación con el diario La Jornada, dice que los tiempos están propicios para que pudiera darse la candidatura de una mujer allá en el estado de Michoacán. Y enseguida hablo de Gabriela Molina, la secretaria de Educación, que dice que ha hecho una excelente labor allá en Michoacán, o de Gladys Batunda, secretaria de Desarrollo y Movilidad. En fin, hablo de dos, tres mujeres en el cuadro de Morena con quienes tiene una cercanía. Vamos a una pausa. De regreso, la entrevista con la legisladora panista en el Congreso de Jalisco, Claudia Murguía Torres. Y agradezco mucho a la diputada del Partido Acción Nacional, Claudia Murguía Torres, acepte platicar con nosotros porque tienen un día agitado en el Congreso local, recordando que los tiempos se vinieron encima para la reforma electoral. Y ella hace unos días anunció que presenta una iniciativa con algunas propuestas muy puntuales y por eso la buscamos para que nos explique de qué se trata. Diputada Claudia Murguía Torres, muy buenas tardes, gracias por la entrevista.
Hola Esperanza, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantada yo como siempre y agradecida de este espacio contigo.
Pues con el interés, diputada, de conocer la propuesta que usted está planteando, que de acuerdo a lo que expuso, estará siendo presentada hoy mismo en sesión extraordinaria para hacer modificaciones en materia electoral y que puedan estar palomeadas y con ello tener una sincronización con la reforma federal, pero más ajustada a la realidad. A mí me interesa que nos explique de qué se trata, porque habla de causal de nulidad, por ejemplo, habla de quitar el fantasma de la narcopolítica, habla de algunos cambios que tienen que ver con acabar con lo que usted también menciona como la mayoría artificial. Así es de que, si nos explica, se lo vamos a agradecer. ¿Cuál es el eje de la propuesta que usted presenta y el trámite? ¿Qué posibilidad tiene de finalmente sí que entre en esta sesión extraordinaria que se espera se lleve a cabo?
Claro que sí, Esperanza. Mira, justo acabamos de terminar en ese momento la sesión extraordinaria en la que se presentaron algunas otras iniciativas, entiendo, porque no se hizo presentación en tribuna, solamente a través de mesa. Las propuestas de mi reforma yo las planteé el jueves pasado, con mucho gusto te las hago saber ahorita, pero ahorita ya se turnaron a las comisiones correspondientes, que debe ser puntos legislativos y estudios. La propuesta que yo estoy presentando no tiene que ver con la homologación de la propuesta federal. Además, ya es imposible que este Congreso pueda pronunciarse respecto a eso, porque por el término constitucional que tenemos para hacer adecuaciones en materia electoral, este Congreso ya no está en condiciones de hacer reformas constitucionales. Sin embargo, si son aprobadas en el Congreso de la Unión, pues tendrán aplicación en todos los estados y en su momento pues desaparecen de la esfera jurídica cualquier disposición que se contraponga en las legislaturas o en las constituciones locales contra lo federal. Mi propuesta es legal, es decir, no reforma artículos de la Constitución, sino del Código Electoral y de Participación Ciudadana, y tiende directamente a que deje de ser el miedo, el abuso de poder y los intereses políticos quienes determinen quién va a gobernar los próximos 3 años en el estado de Jalisco, en los municipios, y quién tendrá una curul. Y básicamente son 4 premisas las más importantes. La primera es que se integre al Código Electoral una causal de nulidad de elecciones o de los procesos electorales cuando se acredite que hubo injerencia del crimen organizado, así como financiamiento con recursos ilícitos. Es desafortunadamente el pan de cada día en los procesos electorales, las amenazas, el amedrentamiento y el flujo, pero imparable, de recursos que todos sabemos y en las voces de todos los municipios se dice son del crimen organizado. Y al momento de impugnar una elección, el código no prevé que eso pueda ser una causal de nulidad. Acaban cuando mucho en procedimientos ordinarios especiales o sancionadores, o en denuncias contra los candidatos que a final de cuentas no prosperan, porque una vez que toman protesta como diputados o como candidatos o el cargo que fuere, pues ya es imposible de seguir con esa investigación judicial. Yo voy para que se contemple en el código una nulidad contra la elección cuando todo lo que acontezca en la elección sea por dinero del crimen organizado o por injerencias, amenazas, levantones, todo aquello que haga que se favorezca o se tenga tendencia con un candidato, que puedan ser anulados los procesos electorales, y esto tendrá que hacerse valer hasta un día antes de que el candidato o candidata se le entregue su constancia de mayoría. La otra es que se respete la voluntad del pueblo jalisciense, que no existan en Jalisco las mayorías artificiales o la sobrerrepresentación, como también se conoce, que hoy impera en el Congreso de la Unión. Hoy Morena hace lo que quiere con la Constitución, dinamita las instituciones, quita fideicomisos, quita fondos, y hace lo que quiere con este país porque tiene una mayoría artificial que el pueblo no le dio. Morena en las urnas obtuvo el 54% de los votos. Hoy ostentan más del 70%, lo que les da una mayoría artificial, porque no fueron los votos los de la gente que se los dieron, no se los dio a Morena para que tuviera el 70%. Es una mayoría artificial porque se le están contando para la representación proporcional el voto de sus aliados. Clarificamos con un párrafo en el Código Electoral que se le sumen los votos de los aliados al partido, a cualquier partido, para que el tema de la representación proporcional no les duplique sus curules. Por ejemplo, en Jalisco, en esta legislatura, Morena no debería de tener 10, debería de tener 5 diputados por Morena, pero se le sumó el resto de los partidos que fueron aliados con él y hoy tiene 10. No queremos que eso acontezca y trascienda como ha trascendido en el país. La otra tiene que ver con que la ciudadanía tenga acceso a un voto fácil, rápido y seguro a través de la implementación del voto gradualmente a través de urnas electrónicas. El Instituto Electoral ya cuenta con 1.200 urnas electrónicas. Estaríamos para este proceso a un 15% de completar el primer 25% de las 10.000 y tantas que requiere el proceso en general, y proponemos que sea gradual en el proceso del 27, del 30, del 33 y del 36, cuando podamos llegar al 100% del voto de urna electrónica, que lo hace más fácil, más seguro, más accesible. Los resultados podrían estar con mucha mayor celeridad, te evitas la injerencia de cualquier poder fáctico, criminal, de poder, de partido, en el traslado de los paquetes electorales, en el tiempo que acontece en que los paquetes salen para que puedan ser contados a los distritos y de los distritos a la sede del Consejo del IEPC. y son muchas las bondades de la urna electrónica que no hemos plasmado en la ley, y esa es una de las propuestas. Y la otra tiene que ver con hoy que nos informamos y que es una herramienta muy poderosa, las redes sociales, también te aleja un poquito de la realidad de quienes van a ser tus gobernantes. Yo estoy proponiendo que se estipulen como obligatorios por lo menos un debate en todas las candidaturas a presidencias municipales en los municipios, para que la gente tenga la oportunidad de ver uno a uno en un debate directo quién es quién.
Diputada, esto último a mí me parece muy positivo, porque habla usted de fortalecer la participación y sobre todo el voto informado, y de así menos es la oportunidad de quien vive en uno de los 125 municipios de ver a los que se están disputando los primeros lugares o las preferencias electorales. Podría ser una manera de acercarse a la información. Sin embargo, he platicado, por ejemplo, con, le voy a hacer concreta, no voy a decir nombre, una candidata a un, ajá, municipio aquí conurbado, que en su momento dijo: yo me considero muy buena política, muy buena, muy clara en lo que quiero, pero reconocía que tenía una especie de pánico escénico y que su rendimiento, pues, desastroso. La diferencia entre que ellos que dominan esa facilidad de hablar en público, de expresarse, y a quienes tienen una muy mala intervención en los debates, que sí cuenta a la hora del voto.
Pues mira, cuando no es auténtico lo que tú quieres transmitir, pues sí tienes que improvisar y actuar. Yo creo que el tema de proponer debates obligatorios y directos, pues es para precisamente que la gente pueda calificar pues la integridad de sus candidatos para lo que están preparados. No tienes que decir bonito lo que quieres hacer si es bueno. La gente califica la integridad de los candidatos, y tenemos que ser mucho más selectivos en quienes elegimos que nos gobiernen, porque hoy cualquiera es diputado, cualquiera es alcalde, y las redes sociales están llenas de actores, youtubers, tiktokeros y gente que hace performance, pero que de gobernar no sabe nada. Y eso se puede desnudar muy bien en un debate frente a frente. Las cualidades de oratoria o las cualidades que se dan frente a un micrófono o frente a un público, evidentemente no son las mismas, pero eso no es lo que califica a la gente. La gente califica autenticidad, principios, formación. No tienes formación. No
¿se cortó?
Poder decirlo.
Ah, ya la tenemos de nuevo. Tuvimos una pequeña intervención de un ruido, pero nos estaba hablando usted precisamente, diputada Claudia Murguía Torres, de la importancia de que sepan los candidatos qué quieren comunicar y que lo hagan. Y yo le quiero preguntar de lo primero que expuso desde la semana pasada, el jueves, cuando presentó en rueda de prensa esta iniciativa de reforma electoral, que a mí me parece de lo más importante, cuando usted habla de evitar el que llegue el dinero del narco, evitar la intervención del crimen organizado, y si ocurre, que se pueda dar la nulidad. La pregunta va encaminada a, también sería como un reconocimiento que con la ley que actualmente tenemos, con lo que tanto se habla del dinero sucio que no llegue a las campañas, no es suficiente, hay que cambiar el código electoral estatal, porque no sirven los controles que hemos puesto o que han puesto los legisladores en el pasado, como las declaraciones, el 3 de 3, los exámenes y todo lo que se está poniendo como requisito a quienes aspiren a estar en la boleta.
Las leyes se modifican en tanto la conducta humana se modifique, porque a final de cuentas el marco normativo es el que hace que podamos vivir en sociedad, respetando los derechos que tiene cada quien. Y en tanto la sociedad cambia, las leyes también tienen que cambiar. Sí existen ya causales de nulidad para efecto de rebase de topes de campaña, acarreos, entrega de prebenda, recursos sociales. Todas esas causales de nulidad ya existen, pero se ha venido gestando un fenómeno en la última década, por lo menos, de la injerencia de dinero, de recursos ilícitos. Y es el miedo el que ha determinado, el miedo a denunciar, el miedo a señalarlo, el miedo a hacerlo valer, es el que ha determinado quién hoy está gobernando nuestro estado y nuestros municipios, y bueno, tenemos dos ejemplos clarísimos en este estado de alcaldes que se presentaron a una elección, presentaron su oferta, fueron electos constitucionalmente, su elección fue validada y hubo todos estos señalamientos. Al margen de esa validación constitucional de la elección, tomaron protesta, asumieron como tal, hubo todos estos señalamientos en los municipios y probablemente se quedaron algunas denuncias penales en investigación, probablemente solamente se quedó en dichos, pero no hubo una calificación por parte de la autoridad electoral para determinar si eso fue o no causante de que tal o cual persona, hoy delincuentes, procesados y en un penal, si todos esos factores, con independencia de lo de el actuar muy particular o de los nexos particulares que ellos hoy se les señala que tienen con el crimen organizado, sobre el proceso, la autoridad electoral no tenía una base legal para determinar que eso incidió en el resultado electoral. Eso es lo que yo estoy proponiendo, que la autoridad electoral tenga una causal de nulidad para calificar que todo eso que pasó en el proceso incidió o no incidió en una elección, con independencia de que quien sea el candidato, si le sigue en curso una averiguación previa por tal o cual delito. Es contra el proceso. Les brindar que no sea el miedo, el abuso de poder y los intereses quienes determinen quién nos van a gobernar.
Voy a dar un ejemplo, diputada. Yo de viva voz me contó alguien que podía estar en la baleta y con una gran popularidad en Tonalá y que no la jugó porque lo amenazaron, y lo amenazaron para que quedara el otro lado, el que finalmente sí la jugó. Me estoy refiriendo a un hecho pasado. Si se hubiese tenido la ley con la modificación que usted propone, y si hubiera adquirido la valentía, el valor para acudir al Instituto Electoral y decir: me amenazaron, me hicieron esto, me sacaron el susto de mi vida, unas horas me llevaron a un sitio donde me advirtieron que no la jugara porque me iba a ir muy mal, ¿habría sido suficiente para tumbar el resultado?
Sí, es uno de los supuestos, es uno de los supuestos que yo estoy proponiendo para que se declare una nulidad. Habría, como pasó también en Tequila.
Así es.
Nuestro candidato del PAN denunció posterior, solo el que regidor. La denuncia fue posterior. El alcalde fue detenido, hoy ya está bajo un proceso judicial, pero el daño que se le ocasionó al municipio por año y medio se pudo evitar. Si el código hubiera tenido las bases para determinar que esos factores fueron determinantes en el resultado de la elección, y antes de que se le entregara la constancia de mayoría a quien hoy se encuentra preso, si esto se hubiera hecho valer, la elección habría tenido que repetirse. Dar certeza jurídica para las autoridades que determinan, las jurisdiccionales o las electorales, es crucial para poder blindar y defender los procesos electorales, y eso es lo que estoy proponiendo.
Diputada, la propuesta que usted presenta incluye también otros aspectos que me parece que vale la pena conocer, y yo la invito a que más adelante sigamos hablando de la misma, y sobre todo que ahora que se llevó a cabo la sesión de carácter extraordinaria, ya fue presentada y hay que seguirle el proceso para que finalmente se presente en el pleno y sea votada. Pero hablemos también de lo de la paridad y lo que usted está proponiendo para aquellos municipios que no han conocido una mujer como alcaldesa.
Es correcto, Esperanza. También estoy proponiendo en un transitorio para que quede en la ley y evitar después todos los conflictos que se dan en las instancias jurisdiccionales, como hoy tenemos impugnaciones por los lineamientos que se aprobaron por el IEPC para el tema de los municipios con mayor densidad poblacional. Estoy proponiendo que en un transitorio, que a partir de la elección pasando la elección del 2030, en aquellos municipios donde no haya sido gobernado por mujeres, sea una normativa para los partidos postular las mismas. Hay que entender que eso que se entendía antes como una acción afirmativa, hoy ya es una realidad. Por eso es importante plasmarlo en la ley.
Muchas gracias, diputada, por esta oportunidad de platicar con usted. Hay mucha participación, créalo, que yo también me quedo con más dudas, conocer qué opina del exgobernador panista Emilio González, que propone la alianza PRI-PAN-MC, en fin.
Ese señor vive en un estado muy distinto al que cree en el que vive. Ese señor debería tener la vergüenza de asumir el costo que tuvo para el estado y para el partido y evitarse de opinar.
¿Se refiere al estado
por sí mismo
geográfico o de condición de sobriedad? ¿A cuál de los dos?
Ambas.
Ay, diputada, usted encabeza una comisión importante para determinar el tarifazo al transporte, si mejoró o no el servicio.
Esperanza, invítame con mucho más tiempo y yo de todo te platico.
La busco y le aviso a nuestra audiencia cuando viene
claro
aquí en cabina para hablar
de esto. Mira, esta reforma que te estoy platicando, estas son todas las reformas que se presentaron hoy, se van a discutir el jueves. El jueves son aprobadas o rechazadas. Espero que las que yo presenté sean aprobadas.
¿Y con esa rapidez alcanzan los diputados a conocer de lo que se trata para levantar la mano?
Sí, Esperanza, sí. Son reformas legales. Digo, tu servidora la presentó apenas la semana pasada, pero tengo bastante tiempo ya gestándola, cabildeándola. Las legales sí nos ajusta, Esperanza. Las constitucionales no.
Bueno.
Pero las legales sí, y esta es legal.
Diputada, agradecidísima, y de una vez la comprometo, si quiere el mismo viernes hablamos del tema. Esto
claro que sí,
y la comisión, la del transporte público.
Claro que sí, Esperanza.
Es la diputada.
Nos escuchamos el viernes entonces.
Gracias a la diputada panista Claudia Murguía Torres, quien, ya lo escuchó usted, presenta una iniciativa muy completa y también con su complejidad. Estará el viernes de nuevo con nosotros una vez que haya pasado el trámite para ser votada. Vamos a corte, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Juan José Pérez escribe para decir que López Beltrán no debería de postularse a ninguna candidatura de gobierno por sus antecedentes. ¿Cómo es posible que ande muy feliz por la vida después del enriquecimiento ilícito, de sus fallas en las grandes obras, las obras de su padre? De plano no tiene vergüenza. También escriben para felicitar a la diputada Claudia Murguía Torres. Ojalá que sí prospere su propuesta, dice el licenciado Aníbal Rosas. La señora Sara escribe relacionado con la última parte de la entrevista. Diputada, ¿puede hacer llegar al Consejo del PAN que necesitamos otro candidato apto con valores para que no sea como el presidente municipal que se dio a la fuga y que se le unió al PRI y al PAN? Además, dice que sugiere la unión de PRI-PAN y PRD, refiriéndose a Emilio González Márquez, porque no se puede caer en el problema de ganar las elecciones con un mal candidato. Critica pues a los panistas como Emilio González Márquez, dice Salvador Rodríguez. La diputada Claudia tiene mucha razón en que cualquier persona llega a estos puestos y con ella no se está ofreciendo nada como diputada, dice en la crítica. Joaquín Ávila manda saludar, dice que está bueno el programa, que le gusta, lo que le agradecemos sus comentarios y sobre todo que escuche, dice, creo que está equivocada la diputada, porque fue muy irregular la elección en Jalisco, donde no ganaron la gubernatura. Pablo Lemus, de MC, no ganó, fue un robo a lo descarado. Y por su parte, Luz Rodríguez dice que es bueno estar enterados de los peligros que están ocurriendo para los jóvenes, sobre todo en los planteles educativos, en las zonas aledañas, hay que estar atentos y protegerlos. Es momento de ir a la pausa, la última, y regreso con más participación de ustedes. Continuamos en Política en Directo. Hay comentarios acerca de el segundo hijo, el señor Andrés López Beltrán, que dejó la Secretaría de Organización de Tabasco por Morena. Dice la señora Rosales, otra vez comunicándose con el tema. Ella dice que le parece que los hijos del expresidente no parecen sus hijos, lo han dejado muy mal. Escribe también la señora Mercedes Águila. Felicidades a la diputada por su propuesta. En WhatsApp, David Castañeda dice, lo único que quiere Andy es el fuero. Van a prescindir en el partido de su sabiduría e inteligencia, de su carisma para afiliar a más analfabetas, de su empuje y vigor con el que cada día demuestra su amor por México. Sabe que la justicia norteamericana lo tiene en la mira. En tanto que José Hernández le urge el fuero al hijo de AMLO. Y por allí van los comentarios, las críticas. El señor C. Velázquez dice, ¿cómo es posible que este tipo señalado por autoridades norteamericanas, por muchos mexicanos del narco, corrupto, cínico, salga con obscenidades diciendo que va a ser diputado por Morena? Esto es una aberración. ¿Y los mexicanos qué? ¿Burlados? ¿Humillados? Esto ya no es posible. Muy molesto con el comentario. Escriben diciendo que debería de hablar más del mundial. Por cierto, hemos comentado el mundial, la política, lo que encierra esta la gran fiesta del fútbol y lo que implica para la ciudad, los aspectos positivos y negativos. Pero platicaremos mañana con un coleccionista, con un amigo, colega, periodista, fue jefe de prensa en el gobierno panista, por cierto. Estoy refiriéndome al primer mexicano en obtener, en Jalisco, primer jalisciense, en obtener en el Banco de México la colección de las monedas para el Mundial. Todo lo que implica en torno al Mundial y esta, el que México acuñó monedas especiales con las imágenes en las mismas de las tres sedes. Estaremos platicando con él, con Juan Carlos, el día de mañana. Javier Ochoa dice que el PAN tiene principios de doctrina, son adecuados para un desarrollo sociocultural, el cual permite que la economía esté bien. Considero que el PAN, con buenos candidatos, puede recuperar la gubernatura, lo mismo que las presidencias municipales. Y otros que también dicen que la diputada es buena para hablar, buena para expresarse y muy conocedora, es Laura López. Y por su parte, con esto me despido, diciendo que están siempre escuchando el programa, que ya no saludo a los desvelados. Siempre, siempre los tengo presentes. Gracias a todos por su participación. Soy Esperanza Romero Díaz. Que pasen una excelente tarde. Se quedan en control operativo Gerardo Huerta y en los teléfonos Bere Flores. Hasta mañana.